lo que tenemos que hacer día a día, momento a momento, es vivir de corazón, es vivir lo que te nace. Lo que te lo va a impedir es el miedo, ¿no? El miedo como un sistema de protección, pero que ya no funciona en estos tiempos.
Hola, soy Esteban y esto es Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en 7 plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un Cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias.
Hoy estamos con Pedro Campos, el creador de La Vida Minimal en Instagram, y adicional a eso está lanzando un nuevo proyecto que se llama Peace and Work MX. Pedro tiene diferentes plataformas, su página web, su Instagram, y adicional a eso, su podcast, que realmente por ahí fue donde yo lo conocí, que se llama La Vida Minimal, porque pues yo trato de explorar como muchos podcasts, y también lanzó un libro que se llama La Vida Minimal, cómo viajar ligero en un mundo pesado. Entonces, pues hoy lo invité a que nos tomáramos un cafecito, a que conversáramos un ratico sobre algo que nos gusta mucho a los dos, y es la vida ligera, la vida liviana, la vida minimalista. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Esteban, gracias, y contento de estar aquí platicando.
Qué rico, me alegra mucho. Hoy vamos a hablar de un tema básico, y es cómo vivir liviano en un mundo pesado. Y ese, digamos, que es parte del título del libro de Pedro, ligero, pero yo le dije, cambiémoslo por liviano para que unamos un poquito aquí las dos cuentas y las dos, digamos, que los dos proyectos, para que hablemos un ratito sobre livianos. Pedro, cuéntanos para ti qué significa vivir ligero o liviano.
Bueno, creo que puede significar algo distinto para cada persona, pero bueno, al final yo lo vivo de tal manera que es tener una vida donde uno pueda fluir de una manera como natural, ¿no? O sea, una vida en la cual no haya tantos estorbos innecesarios, tantas trabas, tanto peso, tanto físico como intangible, ¿no? Entonces, es tener una vida que te permita como moverte con total libertad de ser tú mismo, y lo que esto signifique para cada quien, ¿no? Y cuando hablo de moverte, no solamente me refiero a, ¿no?, como desplazarte de un punto A a punto B físico, sino también como moverte en cuanto a tus decisiones en general, a cómo te mueves en un aspecto también como más interno, ¿no? Cómo llegas también a ser más auténtico en tu vida. Y pues para esto, pues es un ejercicio de constantemente estar soltando, ¿no? Cuestionándote qué de las cosas que tienes, qué haces, qué dices, qué crees, realmente te están ayudando a vivir como tú quisieras, o te están, al contrario, ¿no?, te están estorbando, te están generando un peso innecesario en esa mochila.
Correcto. Yo siempre he creído, y no sé, pues hay muchas personas que pueden pensar lo contrario, es que cuando tú vas liviano es algo que nace muy desde el exterior. O sea, el minimalismo sí puede que muchas veces nazca o se vea ya el reflejo, digamos, el efecto que sea el despojarte de muchas cosas o ya ir con menos, pero yo estoy casi seguro que siempre ha iniciado como un proceso espiritual, y siempre la base, digamos, del minimalismo o de ir liviano es ahondar más en ti y empezar a sacar, digamos, que desocupar, soltar tus emociones, y yo creo que inmediatamente todo afuera se empieza a ver reflejado de esa manera.
Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que puede ser como un camino de caminos que medio se cruzan, ¿no? Entonces quizás puedes empezar poniendo un pie en cuestionar ciertas cosas externas, pero luego eso te lleva a un soltar interno, o puedes ir caminando al mismo tiempo por las dos partes, ¿no? Entonces son como caminos que se encuentran y que es bonito como transitar, ¿no?, ambos.
Claro, lo que sucede es que las cosas externas, digamos, lo tangencial, cuando lo miramos como de una forma, digamos, que objetiva, simplemente son los reflejos de esos sentimientos, son cosas que tienes colgadas en la pared o puestas por ahí. cierto, que te lleva a recuerdos y a cosas profundas en ti. Entonces, cuando nos empezamos a despojar y tomamos decisiones de ir limpiando nuestra vida externa, inminentemente estamos haciendo esa también interna. Cuando ya empezamos a remover y a remover, a veces es fácil, a veces no es tan fácil.
Sí, totalmente. Pero sí, tienes razón. O sea, al final todo es un reflejo de lo que hay en el interior.
Cuéntanos de dónde nace la vida minimal. O sea, ¿cómo ha sido todo este proceso?
Bueno, yo empecé a interesarme, primero a descubrir y luego a interesarme por el estilo de vida minimalista. Cuando me encuentro con un libro, yo trabajaba en una agencia de publicidad, yo tenía mi vida, o sea, no, yo siempre trato de aclarar que no pasé de un extremo a otro, ¿no? O sea, yo ya de alguna manera era una persona pues sencilla, ¿no? Como que tampoco estaba como en el extremo de la acumulación y el consumismo. Ajá. Sin embargo, sí estaba, digamos, dormido en ciertas áreas de mi vida, ¿no? Había como cosas que no me había cuestionado. Entonces, empiezo a leer este libro que se llama El Poder de lo Simple, y luego pues leo el blog del autor, que el autor se llama Leo Babauta, y luego ahí pasa que uno se pone a ver links y te metes más, ¿no? Cada vez en la información. Entonces, así llega a mí como, ¿no? Como el descubrimiento de este estilo de vida. Después empiezo a aplicarlo, a deshacerme algunas cosas, a cuestionar ciertas decisiones que tomaba en cuanto a mi consumo. Y ya empiezo a sentirme mejor. O sea, veo que es congruente con algo que quizás yo ya me había en algún momento cuestionado, ¿no? Como que me resuena, vaya. Y llega el momento en el que, como por mi propio espíritu, ¿no? O sea, yo siempre he sido alguien que le gusta como escribir, compartir, ¿no? La parte como creativa. Decido abrir mi blog, como decir, bueno, voy a escribir de estos temas a nivel personal, y así poco a poco fue cobrando vida y se convierte cada vez en algo más grande, ¿no? O sea, de que me leen mis amigos en el blog, luego pasa que más gente se empieza a interesar. Yo también lo hice un poco con la intención de hablar de estos temas en español, aunque ya había bastante gente hablando al respecto, como que sentía que había necesidad de que más personas estuviéramos compartiendo este tema, y así fue surgiendo hasta que ya, ¿no? Se convierte en una comunidad en línea, o sea, como el concepto de Instagram, el libro, etcétera.
Súper, pero me gustaría saber, y me parece muy chévere esta parte de los procesos, porque siempre me gusta como profundizar ahí. ¿Hubo algún cuestionamiento que te empezó como a motivar a buscar bibliografía o a entender, no sé, hacer una búsqueda de autores o en canales de YouTube? ¿Hubo algo que te motivó o simplemente se cruzó este libro y hubo un clic dentro de ti?
Sí, tal cual. O sea, me encontré el libro, así estaba, hay un estante de libros como que la gente va dejando, ¿no? Ahí en la agencia donde trabajaba. Me puse a ver los libros y ese llamó la atención. En realidad la portada ni siquiera es muy bonita, nada más como que me llamó la atención el nombre. Y ya, o sea, fue a partir de que leí esas palabras, ¿no? Como de la importancia o el poder que puede tener en nuestra vida el reducir ciertas cosas en lugar de aumentarlas. No sé, me resonó, dije, esto tiene total sentido, yo lo quiero para mí. Y fue así como empecé a interesarme.
¿Y a dónde te ha llevado? O sea, ¿en qué momento estás con tus proyectos personales? ¿Trabajas del minimalismo? ¿Eso te ha llevado a escribir, o sea, a motivarte a escribir tu propio libro? Cuéntame un poquito cómo en qué estás ahora.
Bueno, a nivel de proyectos, pues estoy como, uno siempre se termina preguntando cosas y nunca está seguro de si lo que está haciendo es realmente lo
correcto.
Lo correcto. Sí, pero bueno, en eso estoy, ¿no? Estoy en un punto en el que también como que me inclino más hacia compartir, a tratar de ser más abierto al compartir las cosas, de ser más yo, de hablar no exclusivamente del estilo de vida minimalista en cuanto a lo superficial, tratar de inclinarme más hacia el tema espiritual, ¿no? La parte de mindfulness, de meditación, es algo que también he integrado en mi vida y que para mí ha sido súper importante, entonces trato de integrarlo y constantemente estoy viendo como qué puedo aportar desde mi lugar para realmente como conectar con las personas y que realmente les ayude de alguna manera, ¿no? Y trato, en la medida de lo posible, como no hacer por hacer, como decir, ah, bueno, ¿y ahora qué subo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué publico? Sino, a ver, en este momento, ¿qué me nace decir? Y eso me da buenos resultados, porque también me lleva como a generar cosas más auténticas. En cuanto a temas así como muy puntuales de qué estoy haciendo, en este momento estoy ya terminando un libro, precisamente de mindfulness, que quiero publicar ya muy pronto. Quiero hacer como más cosas en línea también, como más comunidad de meditación, como una especie de comunidad de meditación en línea. Y pues en eso ando.
Súper. Además, ¿tú eres publicista o eres diseñador gráfico?
Yo estudié mercadotecnia. Ajá. Y desde que estaba estudiando empecé a hacer como trabajos asociados a la creatividad publicitaria y Sí, o sea, yo por más de 10 años me dediqué a ser creativo, era copy publicitario.
Sí, porque para los que tengan los y las que tengan la oportunidad de ver el libro de Pedro en su plataforma o en Instagram, van a ver que es un libro súper, súper lindo. Además, todo el estilo gráfico que él tiene es muy conciso y tiene un ADN de marca muy fuerte a mi modo de ver. Entonces, los posts y las imágenes que comparte son muy bonitas. O sea, aparte estéticamente son supremamente agradables, pues a mi modo de ver, a mi gusto personal.
Gracias. Sí, o sea, también dibujar, la parte de la ilustración es algo que me gusta y siempre lo he hecho y pues sí, trato de integrar todas mis
Tus
habilidades ahí.
talentos, tus
Sí.
regalos. Los dos invitamos a través de nuestras cuentas a vivir una vida más liviana, a vivir una vida más desapegada, a vivir con lo correcto. Y por eso me parece también muy interesante esta conversación que estamos teniendo hoy, porque me gustaría que empezáramos a profundizar en el por qué, por qué animamos a la gente a llevar una vida más liviana. ¿Tú qué sientes?
Es una pregunta que puede tener muchas capas, ¿no? Porque creo que quizás la principal razón es porque es algo que nos emociona tanto y que nos gusta y que nos hace sentir tan bien, y es algo con lo que nos sentimos como que congeniamos, ¿no? Es decir, es que esto tiene sentido para mí y es tan fuerte eso que el impulso de quererlo compartir y expresar es como casi inevitable, ¿no? De seguirlo. Entonces yo creo que es eso, es como cuando alguien va a un restaurante y prueba algo que le encanta. Y luego invita a unos amigos y le dice, mira, tienes que probar esto, ¿no? Creo que eso es en esencia la razón. Y ya después quizás podemos irnos por dos caminos, por uno un poco más individualista y otro un poco más generoso, ¿no? Que los dos creo que son válidos. Creo que por el lado individualista es que también, pues al final, el compartir esto es donde nosotros encontramos cierto flow, cierto impulso, es algo que nos gusta, nos hace sentir bien el simple hecho de expresarlo. Pero también creo que es interesante ver que nuestra labor, por decirle así, pues también tiene un impacto en otras personas y eso para mí es como que lo que alimenta y lo que da impulso a seguirlo haciendo, ¿no? El saber que otras personas se interesan, que les ayudas, que les haces ver cosas que tal vez no habían visto o simplemente les ayudas a como a reforzar creencias que quizás de repente se tambalean, ¿no? Porque es común que uno esté como muy centrado y luego llega a la familia y le dice cosas o la sociedad en general nos hace dudar. Y es como bonito volver a conectar con esas creencias que creo que son sanas como de tener, ¿no? Entonces yo creo que son como esos tres niveles, ¿no?
Sí, yo creo que cuando realmente vamos más livianos tenemos capacidad como más real y más profunda de estar más conectados con nosotros mismos. Y al estar más conectados con nosotros mismos somos capaces de estar menos influenciados de la parte exterior y tenemos la capacidad de confrontar muchísimo más nuestros miedos, nuestro ego, digamos que lo que nos hace más reactivos o vulnerables. Y eso evidentemente hace que poco a poco vayamos creciendo más en nuestra espiritualidad, en nuestra tranquilidad interna, en nuestra paz, en la forma en la que nos relacionamos con todas las personas. Y siento que desde ahí un poco, al menos desde la maleta liviana, va esa invitación. Es como a suelta tus maletas, vive con una maleta más liviana, esa maleta física y ese corazón. O sea, desde los dos aspectos.
Sí, es cierto. Sí, cuanto uno más mira hacia adentro, también va conectándose más y se entiende más y eso te hace sentir como que, no sé hasta qué punto de espiritualidad estemos hablando en este podcast, pero a mí me interesa el tema de esta conexión, ¿no? Con lo divino o con Dios o el universo, la vida o esta energía como creadora, por decirle así. Entonces es como si livianar tu maleta, es como que te van quitando capas y capas y capas y llega un punto en el que como que accedes de una manera más directa, más pura a esta divinidad y eso es lo que te da cierta inspiración y cierto poder o energía, ¿no? También de seguir creando.
Sí. ¿Tú has tenido algún desafío que te ha planteado vivir más ligero o todo ha sido pues este tema que nos has contado del libro y hiciste un clic?
Ah, realmente no puedo identificar uno así como para contarte de eso. Creo que son como pequeños desafíos, no, no uno más grande, sino pequeños desafíos que tienen que ver a veces más con el reto que implica vivir de esta manera en una sociedad donde normalmente se vive como de lo opuesto, ¿no? Entonces estos desafíos tienen que ver con las interacciones con otras personas, con las dudas que uno mismo puede tener cuando se compara con los demás. Creo que va un poco por ahí, pero tampoco en mi caso no han sido como que tan grandes, o sea, como que los he sabido ver y los he sabido llevar como poco a poco. Y esto, sin que esto signifique que lo tenga todo resuelto, ¿no? O sea, yo siempre trato de, a veces veo, a ver, ¿cómo era yo hace 5 años? Y digo, wow, sí soy muy diferente. Entonces, trato de verme ahora como si estuviera viéndome desde hace 5 años, y eso significa que en este momento todavía hay cosas que no me he dado cuenta y que no he visto, ¿no? Entonces trato de tener esta postura de que, bueno, todavía tengo muchas cosas por ver y descubrir, entonces quizás más adelante me enfrente con otros retos que no he visto en este momento.
Claro, definitivamente. ¿Qué ha sido lo más gratificante que te ha traído este proceso?
Bueno, creo que ha sido simplemente el poder ver las cosas con más curiosidad y con más interés, ¿no? O sea, el adentrarte en el tema como de crecimiento personal, espiritual, como que despierta cierto foco que está bien interesante. O sea, empiezas a descubrir más cómo funcionamos, cómo es la mente. Entonces, este aprendizaje para mí es lo más gratificante, y también, obviamente, la parte de poder conectar con otras personas y compartir y de alguna manera como, ¿no?
Una forma de ver la
darles
vida.
Algo, sí, interactuar con otras personas, por ejemplo en tu caso, o sea, para mí esto es parte de lo gratificante, ¿no? El poder estar hablando contigo a distancia, que quizás nunca hubiéramos hablado si no hubiera sido por todo este proceso que hemos llevado ambos, y sí, me parece maravilloso.
Sí, tienes toda la razón, y pues obviamente las herramientas digitales, que son una maravilla
también.
Mucha gente de pronto quiere iniciar este tipo de procesos, no es una vía para todo el mundo, pero yo creo que en el fondo, todos sí queremos ir un poco más liviano, sobre todo de emociones. Ya no sé si de la parte física, la parte de cosas, pero yo estoy seguro que de emociones la gran mayoría sí. Pero en el fondo yo siento que muchas personas se frenan es porque sienten que de pronto se van a cruzar con muchos desafíos, se van a cruzar con diferentes situaciones, o con su familia, o con su pareja, o con la persona que, no sé, que viven o lo que sea. ¿Tú dónde sientes que se han presentado los más grandes, digamos, desafíos en todo este proceso? ¿Con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo? ¿Hay algo en específico que has notado?
Pues creo que al final uno necesita cierta, no sé si decirle aprobación, pero cierta, pues sí, sentir que te entienden, ¿no? Vaya. Y cuando uno hace estos cambios, y que son en ocasiones opuestos, ¿no? A como nuestra familia espera que vivamos, o la sociedad en general espera que actuemos. Sí. Esta distancia entre, o sea, que no nos sentimos como realmente entendidos o aceptados, sí puede representar un reto, retrabajar con eso. Yo creo que es eso, ¿no? Porque al final, pues sí, queremos estar de acuerdo, hay alguna parte que lo necesita, pero bueno, también el mismo proceso te va llevando a entender a las otras personas y a darte cuenta de que cada quien vive sus cambios a su ritmo y tiene su mirada, ¿no?, distinta, y eso también te abre nuevos procesos interiores de cambios que tienes que hacer. O sea, no puedes seguir viendo a las personas bajo tu propio lente, y tienes que abrirte y entender que no puedes esperar que todo el mundo te entienda, y eso también está muy bonito, ¿no?, de trabajar en ese sentido.
Es que yo creo que todos llevamos procesos distintos, niveles distintos, y yo creo que simplemente tenemos que entender que el nivel en el que estamos es en el que tenemos que estar, y eso no es ni para compararnos, ni para tú ven a mi nivel, ven yo voy al tuyo, porque es que tenemos trabajos completamente diferentes, entonces compararlos es innecesario, pues creo que es la palabra.
Claro, sí, lo que no aporta realmente, o sea, una comparación no te va a dar nada útil. Lo más que te puede dar, que ni siquiera es útil, es una sensación de, ah, yo voy mejor, pero eso no es un engaño, porque es como, estás sintiéndote mejor, haciendo ver a alguien como que inferior a ti, y pues eso es como simplemente un alimento, ¿no?, para el ego, que tampoco te hace, ajá, mucho bien.
Me gustaría que aclaráramos algunos conceptos, porque siento que en este tema, como es algo que, no sé, para muchas personas suena algo como nuevo. Cuando yo, digamos, grabé algún episodio con Adri, que fue la persona por la que yo conocí el minimalismo, y no sé si tú la conoces, se llama Minimalistamente. Yo conocí el minimalismo a través de ella y me encantó. Pero yo siempre le dije y le decía, o en nuestra conversación dijimos como que, ven, hay muchos conceptos que están mal entendidos, porque se dice que los minimalistas son pobres, que son paupérrimos, o que viven como sin nada y carentes. Entonces, quiero que aclaremos un par de conceptos. Para ti, ¿cuál es la gran diferencia entre simple y simplón?
Bueno, es que, a ver, tampoco tengo muy claro a qué nos estamos refiriendo con simplón en esta comparación, pero quiero entender un poco hacia dónde va. Creo que simple, a lo simple le podemos colgar otros atributos como cuando algo es simple pero funciona, cuando algo es simple y es elegante, por decirlo de alguna manera, cuando algo es simple y está bien curado, bien depurado, bien selecto, ¿no? Algo simple es que pasó por un proceso de depuración para llegar a un estado
de brillo.
De brillo y de perfección, sí. ¿No? Que no necesita añadiduras extra. Y algo simplón, quizás le podríamos asociar otros adjetivos como carente de profundidad, algo
de hueco, personalidad.
Algo que no tiene poder en el sentido de que es como débil, ¿no? Es como que algo mal hecho. Por ejemplo, a lo mejor podríamos hablar de quizás de una canción, ¿no? Hablemos de una canción. Una canción muy simple, quizás una canción que solo con una guitarra y una voz y una letra perfecta, sin añadiduras, y es una canción cortita, puede ser muy poderosa y te hace sentir cosas bien bonitas y se te queda grabada la canción y nunca la puedes sacar de tu vida porque es tan, tan simple y tan llegadora que es muy hermosa, ¿no? Y una canción simplona, tal vez es una canción a la que quizás no le pusimos tanto esfuerzo en componer, que está por ahí como medio, vamos a hacerla así, medio mal grabada, no importa si esta palabra queda bien o no. Entonces creo que ahí podemos hablar un poquito la diferencia.
Sí, que no tiene curia.
Ajá.
¿Cuál es la diferencia entre tener poco y tener lo correcto?
Bueno, cuando tienes poco, en realidad significa que, en esta comparación, pues que algo te falta. O sea, que no has llegado al punto de tener lo suficiente, que no has llegado al punto de tener lo correcto para poder como lograr las cosas que tú quisieras lograr. Y tener lo correcto, pues es tener lo justo, no tener de más, no tener excesos que ya ni siquiera aportan algo a los objetivos que tú estás buscando en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, si hablamos de ropa, pues tener poca ropa a lo mejor significa que, híjole, pues no tengo que ponerme realmente porque no, sí. No tengo ropa suficiente. Y tener lo correcto es de que ya tengo las piezas correctas, los pantalones, las blusas, los zapatos correctos para mi vida, lo que yo necesito. Entonces,
sí, porque es importante entender que hay varias corrientes del minimalismo y no siempre ser minimalista quiere decir tener poco. O sea, ser minimalista es posiblemente, y en muchas corrientes, tener es lo correcto. Curar bien, saber bien a qué le estoy invirtiendo mi dinero, calidad versus cantidad. Entonces es distinto, es un concepto diferente. Uh-huh. La diferencia entre una mente agitada y una mente presente.
Ah, es interesante. Vaya, una mente presente es una mente que tiene la capacidad de estar como observando realmente lo que está pasando, ¿no? Como de ser consciente de dónde estoy, de qué pensamientos están pasando por mi mente, de qué estoy sintiendo. Entonces es una mente que está aquí viendo lo que hay. Pero no necesariamente una mente presente siempre va a estar en calma. Entonces yo puedo estar agitado, pero activo mi atención y puedo ver, mira, en este momento mi mente está agitada. Obviamente, tener una mente presente puede ayudarnos a que la agitación pase más rápido o puede ayudarnos a que la agitación no nos lleve a hacer cosas que quizás no son las, uh-huh, las correctas. Y en cambio, una mente agitada sin presencia, ¿no? Una mente agitada donde no hay este estado de observación, pues es una mente que toma el control, ¿no? La agitación está tomando el mando de tu vida y es quizás pues, justamente por
es
la falta de
atención. Es una mente reactiva y al estar reactiva es una mente que en el momento que cae en la presencialidad dice, ¿qué hice?
Exacto. Ajá, en algún momento vamos a caer en estar presentes y qué mejor que sea en el momento que está pasando la agitación para poder ver, ¿no?
La diferencia entre dejar ir y olvidar.
Bueno, creo que igual un poco, o sea, podemos dejar ir sin necesidad de olvidar. Entonces, pues al final el olvidar tiene que ver con un acto de, o sea, tiene que ver con la memoria y en nuestra memoria pues van a seguir viviendo cosas, aunque quizás ya dejamos ir la interpretación que le dimos a esa memoria o dejamos ir la necesidad de regresar a esa memoria, o dejamos ir los rencores o las emociones que nos produjo esa experiencia sin necesidad de olvidarlo, ¿no? Entonces yo puedo dejar ir una relación que en su momento no funcionó pero no la voy a olvidar. Pero lo que dejé ir es que, bueno, eso ya fue y me centro más en quién soy ahora y lo que está pasando en mi vida en este momento, sin necesidad de ir a que me borren la memoria, ¿no? O sea, porque además eso ni siquiera, no sé si olvidar es realmente posible, ¿no?
Depende de las circunstancias, pero claro, esto se aplica muchísimo más a las cosas físicas y sobre todo cuando uno está pegado a muchas cosas del pasado y pues obviamente a objetos que te traen recuerdos, fotos, algo que te dio una persona que importó en tu vida. Y es como que yo hago mucho el ejercicio cuando de pronto estoy haciendo limpiezas y cuando de pronto siento que necesito pues soltar cosas, las tomo en mi mano y simplemente digo como que esta cosa o este recuerdo lo puedo ya dejar ir como algo físico y simplemente lo puedo dejar en mi cabeza. Y posiblemente, si lo estoy haciendo de una forma presente, puedo decir sí, ya, lo puedo dejar ir, lo puedo regalar, lo puedo botar, lo puedo, lo que sea, y este recuerdo ya va a quedar adentro. Y es muy particular porque tú empiezas a sentir poco a poco una sensación como de livianez interna, como que es como si te empezaras a quitar como capas de adentro, no sé si a ti te pasa.
Sí, totalmente, sí. Es como, sí, como ir limpiando un poco un polvo ahí en las arterias y empieza todo a circular más bonito.
La última diferencia, hablemos entre minimalista y carente.
Quizás se puede asimilar un poco a la pregunta que hacías sobre poco y lo correcto, ¿no? Yo creo que el minimalismo nos lleva a buscar este equilibrio correcto, suficiente, adecuado de las cosas que tenemos y que hacemos y etcétera. Y en la carencia, pues realmente hay algo más que conseguir porque es necesario, ¿no? O sea, la carencia quiere decir que me falta algo que en realidad necesito. Entonces, si a lo mejor hay como tres niveles, ¿no? Estar carente porque necesito cosas, luego tengo lo suficiente y luego tengo excesos. Entonces, el minimalismo es bajar de los excesos hacia lo suficiente. Entonces, y al final se siente, uno lo puede sentir. Yo también siempre hablo mucho cuando me preguntan este tipo de cosas, es que cómo sé si esto es conformismo o estoy siendo mediocre o cómo sé si bla bla bla. La respuesta está en cómo uno se siente al respecto. Entonces, si tú logras sentirte en paz, si logras sentirte no, que estás ahí, que te funciona, te sientes con ritmo, con flow, te sientes como tranquilo, tranquila, quiere decir que estás quizás en el lugar correcto. Pero si sientes esta inquietud rara, puedes ver si viene de una necesidad de que realmente necesitas algo más, entonces pues lo haces. O si esta inquietud o esta ansiedad viene de que ya no sé qué más quiero porque ya estoy arriba de lo suficiente y estoy buscando más, más y más. Entonces la diferencia está en cómo uno se siente. Yo sé que no es tan fácil, pero es también parte del trabajo, ¿no? Aprender a prestar atención a cómo me estoy sintiendo con esta vida que tengo. Y el minimalismo se tiene que sentir bien. O sea, si se está sintiendo no raro, es para ti. O estás en medio del proceso, o no es para ti, o no es el minimalismo lo que estás realmente
exacto, aplicando. No lo estás haciendo de una forma consciente. Porque es que es lo mismo que con el veganismo y con muchas cosas. O sea, son escalas que son muy personales y no, esto no es un tema ni de lo suficientemente minimalista o no. Entonces tengo que tener una taza de café y no puedo tener 5. No. Pero es de una forma presente, saber si las 5 las necesitas, las 5 te generan algo de alegría, te generan, no sé, sentir que es plenitud para ti o con una suficiente. O sea, es una escala que uno mismo tiene que evaluar y saber si la quiere asumir.
Sí, totalmente. Y volvemos a lo que decíamos, ¿no? Sobre las comparaciones. O sea, nunca es sano compararse en cuanto a qué tan minimalista eres versus tal o cual, ¿no?
Para las personas que se preguntan cómo vivir liviano en un mundo tan pesado, ¿qué les podemos decir?
Yo creo que es empezar por donde uno crea que puede hacerlo, ¿no? Es decir, ok, en este momento yo no me siento liviano, o puedo decir que necesito más livianez de la que tengo, ¿no? O sea, es decir, hay un camino por recorrer para mí. Entonces veo hacia dónde está ese primer paso que puedo dar. Y ese primer paso puede ser tan sencillo como empezar a cuestionar las cosas que posees y decir, bueno, ¿qué quizás de estas cosas puedo dejar ir sin olvidar, ¿no? ¿Qué de estas cosas puedo encontrarles otro dueño o lo que sea. Pero eso no es necesariamente el paso número uno para todos. O sea, cada quien puede empezar por donde guste. A lo mejor alguien dice, en este momento no me interesa hacer una depuración de mis pertenencias, pero sí puedo empezar a cuestionar, a ver, ya no necesito traer más cosas, no voy a comprar, voy a cambiar la manera en la que consumo. Aunque siga teniendo ahí ese montón de cosas, por lo menos ya cambié mi consumo. O a lo mejor otra persona puede decir, no, mi primer paso para mí es interior, yo necesito pasar por un proceso interior, entonces empiezo a tomarme un momento para estar a solas, para reflexionar, para cuestionarme, para conocerme, y a partir de ahí puede ser que nazcan otros pasos que nos vayan a llevar a otros lados. Entonces, no me gusta dar como este tipo de recetas, sino es preguntarte por dónde puedo empezar y ver qué opciones tienes.
Sí, yo siento que es mirar a tu alrededor y ver que ya no está encajando, que no está tomando su espacio, que no estás usando y por qué no lo estás usando. Yo he hablado mucho de mi reto de un año sin ropa, tengo un episodio del podcast por si alguien lo quiere escuchar de cómo fue esa experiencia sin comprar ropa, perdón, me faltó el comprar. Pero en estos días tuve una nueva experiencia que se las quiero compartir y es que yo tengo un bolso, tenía un bolso que me habían regalado muy especial, era un bolso además pues como muy fino y lo usé un tiempo, pero después ese bolso se volvió un bolso de estar colgado y que yo siempre lo veía ahí colgado, colgado, colgado y yo decía, ese bolso ya no me resuena, ya no me genera mucho y simplemente lo veo como que sin ningún uso y yo soy muy práctico, si yo no uso las cosas, empiezo a hacer esas evaluaciones. Pero nada, lo dilataba, lo tenía ahí como un regalo muy especial porque además tenía una personalización especial, o sea, era un elemento especial para mí. En estos días ya como que con una certeza absoluta, con claridad, dije con objetividad, este bolso ya no lo estoy usando. Y dije esto, creo que puede hacer en este momento a alguien más feliz de lo que me está haciendo a mí. Y eso básicamente fue el impulso que necesitaba para montarlo online y venderlo. Y el día que lo empaqué en la caja, le agradecí, le dije que muchas gracias por haberme hecho tan feliz en algún momento y porque fue un regalo muy especial y se fue y yo lo dejé ir con total tranquilidad. Eso fue un ejercicio que a mí me gustó mucho. Y que pues obviamente creo que cualquier persona podría empezar a aplicar con pequeñas cosas y se siente muy bien.
Sí, porque a mí también me gusta imaginar que que los objetos tienen vida, ¿no? Como si fuera los juguetes de Toy Story. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que ese objeto también encuentre su lugar en el mundo y que cumpla su función? Entonces, si volvemos a la referencia a Toy Story, un juguete ahí olvidado, pues es un juguete triste porque nadie está jugando con él. Y en el caso de tu bolso, quizás es un bolso que estaba deseando que alguien lo llenara de cosas y se lo llevara de viaje. Entonces, es bonito también verlo de esa manera, creo, como alargar la vida de los objetos y soltarlas cuando nosotros ya ni siquiera nos están sirviendo
Total,
de nada.
además porque la persona que lo compró me dejó un mensaje muy lindo, como que quiero que esté seguro que este bolso va a ser amado. Y para mí eso fue como que ya hice lo que tenía que hacer y fue lo correcto.
Súper.
Recuerda que tú puedes ser parte del cambio, ser parte de este proyecto y ayudarlo a crecer. Si sientes que tienes ese deseo, que este podcast te ha ayudado de alguna forma en tu transformación espiritual y te gustaría que llegue a muchísimas más personas, tienes tres opciones para apoyarlo. La primera es compartiéndolo, enviando el link, tagueando a alguna persona en un post. De esa forma más y más personas lo pueden escuchar. La segunda opción es dejando un comentario o un review en la plataforma en la cual lo escuchas. Y la tercera es apoyándolo de forma económica en nuestro perfil de Patreon. Entras a la página web www.patreon.com/lamaletaliviana y allí vas a encontrar cuatro opciones para hacer tu aporte a este proyecto. Cada que apoyas Tomémonos un Cafecito, no solo estás apoyando un podcast, estás aportando en una transformación espiritual.
Hemos llegado a la sección del chismógrafo. Ustedes saben que aquí tenemos una seccioncita de preguntas cortas, de respuestas muy puntuales. ¿Qué aspecto de tu vida es el más liviano, Pedro?
Ay, buena pregunta. Tal vez podría decir que mis libros y mi ropa. Tengo pocos libros físicos porque uso Kindle, entonces ahí tengo bastantes libros. Y mi ropa realmente me siento muy equilibrado con ella y es relativamente liviano.
Si te tuvieras que quedar con un objeto, ¿cuál sería?
Definitivamente sería mi guitarra.
Ah, ¿cantas?
Sí, me gusta sí, escribir canciones y tocar. Y es un objeto con el que interactúo todos los días. Tengo siempre que salgo de viaje, necesito regresar y al menos tocar un ratito la guitarra. Nunca he sido muy bueno para tocar, pero me gusta como, ¿no? Simplemente rasguearla un poquito y ya.
Yo también, pero ya lo dejé. O sea, cuando chiquito estuve en clases mucho tiempo de guitarra, pero nunca más. Pero sí, creo que es algo que te genera mucha paz, mucha alegría.
Sí.
¿Qué es para ti la espiritualidad?
Bueno, creo que es un camino, ¿no? La espiritualidad yo la veo como un camino hacia el interior. Es conocerse, es cuestionarse y ver también cómo podemos dejar de ser tan cerrados en nuestra burbuja mental y salirnos a un campo un poco más abierto donde conectamos también con otras personas, con el medio ambiente, con el universo, con todo. O sea, es como salir, es como romper la barrera del cuerpo y ver que hay algo más.
¿Tú crees que la vida minimal nos conecta con la espiritualidad?
Sí, definitivamente. Para mí es una de las razones por las cuales sigo divulgando este estilo de vida minimalista, porque al quitar estas capas superficiales, externas, físicas, es cuando podemos ver al interior, que es lo que nos lleva a la espiritualidad.
Correcto, muy de acuerdo con eso. ¿Qué no has sido capaz de soltar aún?
En realidad hay varias cosas. O sea, en cuanto a cosas físicas, tengo varias cosas por ahí que digo, ay, esto ya quizás me lo puedo deshacer de él. En este caso, mi razón es más, digamos, consciente y ecológica de que, ay, ¿qué hago con esto? ¿No? Esta cámara vieja nadie me la va a comprar. No la quiero ir a donar porque sé que nadie la va a usar. No sé si realmente llevarla a un lugar de basura tecnológica. No sé si me explico ese tipo de objetos.
Que no sabes qué hacer con ellos.
Incómodo. Sí, sí, sí.
Te entiendo completamente. Danos 3 razones para enamorarnos de una vida sencilla.
Hice un post sobre eso y ya se me olvidó cuáles eran. A ver si me acuerdo o a ver si las cambio. Una razón es que te empiezas a conocer más, empiezas a descubrir quién eres, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente quieres. Otra razón es que es una vida sencilla, te da también libertad, te da más capacidad de moverte, tanto físicamente, te da la capacidad de mudarte a una casa más pequeña, de viajar, te da la libertad de ser tú mismo, te da la libertad de emprender un proyecto y tomar ciertos riesgos porque sabes que no hay mucho que puedas perder. Entonces también una vida sencilla te da libertad. Y creo que también una vida sencilla, otra razón para enamorarse de ella es que es una vida más gentil con el planeta. Es necesario también cambiar nuestro estilo de vida hacia un modo más sencillo porque es una manera en la que podemos tener un menor impacto, ¿no? en el planeta porque consumimos menos, tenemos un ritmo más calmado que también es algo que conecta con la naturaleza. Entonces creo que esas son las 3 razones. Ser tú mismo, conocerte, libertad y cuidar al medio ambiente.
Compártenos el mejor consejo que te han dado.
Mira, más que un consejo es una filosofía que ha permeado mucho en mí y que trato de llevarla a cabo lo más posible. Esta filosofía obviamente es la raíz de todo lo espiritual, de todas las religiones, pero me gusta mucho como lo explica este señor que se llama Álvaro Gómez, que tiene un podcast que se llama Buscadores de Sentido, que nada más está en iVoox, que es una plataforma española muy, no, como que es exclusivo. Lo digo por si lo quieren escuchar, no lo van a encontrar más que en iVoox. Pero el consejo que él da es, él lo titula Vivir de Corazón, que es un poco cursi, creo que la verbalización del concepto, pero vivir de corazón significa hacerle caso a tu naturaleza, a lo que nace de ti. Es como cuando tú dices algo o haces algo de corazón porque te nació, se siente muy, muy bien. Entonces muchas veces hay cosas que queremos hacer de corazón, pero está la barrera del miedo. Prácticamente la filosofía que promueve él es muy, yo lo entiendo muy sencillo, es lo que tenemos que hacer día a día, momento a momento, es vivir de corazón, es vivir lo que te nace. Lo que te lo va a impedir es el miedo, ¿no? El miedo como un sistema de protección, pero que ya no funciona en estos tiempos. Y la clave para desbloquear eso es el darse cuenta, ¿no? El estar como observar, decir, ah, mira, esto es lo que yo quiero hacer, esto es el miedo, veo que si lo hago no me va a pasar nada. O sea, el miedo es un engaño, en realidad me está previniendo de algo que no es un peligro real. Es un consejo que se volvió muy complejo de explicar, pero básicamente es lo que me ha servido y trato de seguir siempre que me doy cuenta, ¿no? Vaya, hay veces que uno no se da cuenta y se traiciona a uno mismo y se deja llevar por el miedo, pero creo que es la clave de las cosas que estamos buscando en la vida.
Sí. Sí, a mí realmente experimentar y tratar de vivir una vida más liviana me ha traído muchísimas alegrías y muchísimos grandes regalos. Y por eso básicamente siempre estoy invitando a las personas a que lo exploren, a que al menos se permitan confrontarse con su corazón, con su parte interior, pelar esa cebolla que a veces no logramos pelar por tantas cosas que hay externas y ruido afuera.
Sí, y volvemos a un poco, o sea, conectándolo con mi respuesta, es como lo que nos impide pelar esa cebolla es el miedo, porque nos da miedo ver qué capa está abajo de la siguiente. Pero lo que está, el centro de la cebolla es el corazón, o sea, es como mi esencia, lo que realmente, o sea, cuando uno está viviendo como ansioso, frustrado, enojado, es porque está viviendo de una manera antinatural, o sea, estamos traicionando a esa esencia. Entonces, hay que atrevernos a pelar esa cebolla y les aseguro que la capa que sigue va a ser muy bonita. Aunque parezca que nos da miedo ver qué hay ahí, en realidad está
bonita. Y que
está
es bonito. Difícil y que hay que tomarse el trabajo de hacerlo, porque es que hay que tomarse el trabajo de hacerlo. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Pedro, recuérdanos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar las personas que quieren saber más de tus proyectos?
Mi red social más activa es Instagram y me encuentran como La Vida Minimal. Lavidaminimal.com es mi página y ahí está como casi toda la información de mis proyectos. Y bueno, eso, mi podcast también se llama La Vida Minimal, está en todas las plataformas y tal cual, así de sencillo.
¿Y el libro? ¿Se encuentra a nivel mundial o solo en México?
El libro, que también se llama La Vida Minimal, fue editado en México, pero se puede comprar desde cualquier parte del mundo a través de tiendas en línea de libros como Amazon o como buscalibre.com.
Te agradezco mucho haber compartido con nosotros este tiempo. Lo valoro un montón porque me encanta que podamos compartir este tema los dos.
Gracias, yo también disfruto mucho siempre hablar con personas como tú de estos temas.
Bueno, cuídate mucho.
Creo en el poder de un café y que la vida es más linda cuando compartimos. Una vez más, gracias a Tulio Arias, Gloria Cardona, María Zuluaga, Juan Martín Arias y Josh Robbins, quienes se han unido de forma económica a través de Patreon para hacer viable este podcast. Tú también puedes unirte a partir de $1 en www.patreon.com/lamaletaliviana. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.